Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, 11 y 44 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Tomá, Ocho, por favor, llévale esta opinión. Estamos con nuestro amigo. La verdad que no somos amigos, pero lo conozco hace mucho tiempo. Sí. Es como uno. Viste que hay amigos que ves y otros amigos que no sos amigo, no nos vemos fin de semana, pero lo tenés como en mi carpeta mental, lo tengo como amigo. Si bien en la práctica no nos vemos realmente. Y una noticia que es lo que estamos en esta locura del periodismo, la conducción, la tele, la radio. Yo, poca gente se va. Generalmente lo que puede pasar es que se van cayendo en el camino.
Te echan,
te quedas sin laburo, la remás. Pero cuando sos realmente exitoso, como lo es él, con una conducta reconocido, prestigioso, con todo, estuvo en los mejores programas periodísticos, realmente en una época en la que todavía se le creía al periodismo, pasó de todo, hizo investigaciones súper serias, muy buenas realmente, y me entero de la noticia. No, dejó todo, pudo escaparse y aparentemente sería feliz haciendo el paisajismo. Y uno dice, para,
una belleza.
¿Cómo? Digo, quiero que venga ya y me cuente primero cómo hizo con cierta envidia y después extraña, puede vivir, se puede ser feliz fuera de la televisión. Y además vamos a hablar de sus fobias también, porque le recuerdo de sus fobias, ¿no? ¿Tenías una fobia, ya está superada?
Sí.
¡El señor Juan Michelli!
¡Vamos, Juancito! Bueno, muchas gracias, Andy. Yo también te tengo en mi carpeta,
Juan,
de amigos.
Juan Michelli, pero que ha
aunque
estado...
no, poco, y fuiste muy generoso con mi hija cuando te pidió favores ya de grande.
¿Ah, sí? No me acordaba.
Sí, estaba trabajando en producción y...
No me acordaba, pero
muy,
bueno.
Muy
bien.
Amable, así
que, bueno,
bien,
viste, cuando no te acordabas, fuiste un hijo de puta, mi hija te pidió...
Feliz a Michelli, ¿no?
No, feliz. Nada que ver.
La hermana. Claro. Fue ministra y se olvidó una bolsa.
No.
Bueno, Juan estuvo en Telenoche, investiga, ¿cuántos años?
Y en el 13, 18 años.
18 años.
En América, 18 en el 13, 13 en la televisión pública, 13 en La Nación, un paso por Infobae, y 30 años.
O sea, casi. 30 años, pero en todos lados nunca nadie lo cuestionó, te fue bárbaro, pero te pudriste.
No es que tenga un problema particular con el periodismo, que me encanta el periodismo. Sí me agotó la agenda periodística, ¿viste? Yo creo que sin haber leído un diario hoy, que ya no leí hoy, puedo decirte más o menos cómo va a ser el noticiero de hoy y casi que te puedo decir cuáles pueden ser los títulos del mediodía de una M.
Por canal, digamos, también me lo puedes diferenciar, te tiro distintos canales y más o menos
casi sabes. Podría por ahí decirte por canal, ¿no? Pero la agenda es medio aburrida ya, en términos de que lamentablemente como país estamos siempre repitiendo los mismos temas, una calecita interminable. Y entonces hay, por un lado, sí, un hartazgo por ahí, pero también es una cuestión más personal, que veo que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, tengo 54 y tengo cosas pendientes para hacer, y dije, bueno, me juego, ya está. Entonces,
¿no te jode envejecer un poco? ¿No te
totalmente, me rejode.
Pero no se te ve.
No, está mejor. No,
pero años. Estás igual,
sí,
que
pero
siempre.
Me jode. Pero el tiempo pasa. Y la ficha del taxi,
verdad,
viste que...
Es verdad.
Entonces, yo noto que, bueno, tengo canas. El otro día me veía canas en la ceja. Digo, no, canas en la ceja, me veo en la rodilla, no puedo correr, tengo un hombro jodido, no estoy como antes. Entonces digo, bueno, esto avanza. Y yo a los 70 puedo hacer un programa de radio. Pero a los 70 no puedo ir a nadar. Y ahora sí puedo hacerlo.
Uh-huh.
Entonces voy a ver si cambio esas tareas ahora. Ahora quiero hacer cosas que a lo mejor a los 70 no puedo hacer. Y quiero jugar.
Y tiene que ver también no solo con lo físico, sino con las cosas que quedaron pendientes, que todos tenemos pendientes, y decís, cursos, cosas, me hubiera gustado hacer determinadas cosas. Eso sí pasa con la edad también. Que
amores,
decís,
pasiones.
Amor, todo,
claro,
¿no?
Sí, sí.
¿Y en este caso qué?
Y en este caso siempre aposté a un... Esto no es de un día para otro. Hace años que vengo preparando y barrando para este momento. Y aparte soy técnico agropecuario. Siempre me gustó estudiar de curioso, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, empecé a estudiar jardinería en la UBA, en la Facultad de Agronomía. Estudié botánica, que me atrapó, me pareció un mundo increíble, y ahora estoy por las calles todo el tiempo mirando árboles y plantas. Y después seguí con el tema, conocí una paisajista que es muy, muy grosa, Mariela Jaer. Ella me orientó, hice un curso de paisajismo el año pasado en una escuela acá en, se llama Pampa Infinita, que es una escuela muy reconocida en Inglaterra, pero que está acá con sede en Argentina. Y bueno, terminé ese curso también y empecé a vincularme con gente y bueno, estoy fascinado.
¿Esto en el medio se lo va a leer como es un genio o piró Michelli ahora habla de las plantas? Sí. O como, ¿cuál es la noticia que va a titular esto?
Ese Michelli no está haciendo nada.
No está haciendo nada.
O la vio antes que todo y ya está plantando porro y ya sabe de lo que viene.
Se va a legalizar. Ya la vio. Bueno, ¿haces asesorías? No, olvídate.
Sí, hago. ¿Vos tenés jardín?
Yo no.
¿Balcón?
Sí, tengo terraza. Balcón, terraza.
Te hago unas mejoras en el balcón cuando quieras.
Dale, me encanta. Ay, me encanta. Sí, plantación de marihuana. Digo,
pero no,
me encanta
tipo, la... Te busco.
Me encanta. No, pero de verdad, me parece que los paisajistas, para mí, la gente
pero pará,
hace paisajismo.
Si querés, te hago mejoras en serio de tu casa.
Dale.
Y si te gustan, la contás acá. Sí, estuvo buenísimo.
Me encanta.
Y si no, yo voy con un amigo, Martín Becker, que tiene una empresa de... Te hacemos el mantenimiento de todo.
Mm.
Vos garpa las plantas.
Me encanta totalmente. Yo garpo
pero
todo.
El resto es todo gratis.
Pero además es como... A mí me da miedo porque digo, si lo contrata Juan Michelli, ¿no?
Sí.
Me hace corta, saca lo suyo, acá se podría poner esto, sí. Esto lo podemos cambiar de lugar, la orientación del sol.
Sí.
Y después dice... ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una filtración acá, empieza a investigar, va al consorcio, sí. Me termina una denuncia,
¿cómo
una
hizo
obra
para comprar
ilegal?
¿Cómo hizo para comprar?
No, me acabo de dar cuenta de lo que está haciendo.
¿Cómo?
Me acabo de dar cuenta de lo que está haciendo, pero no lo quiero decir para no quemarlo.
Claro.
O sea, es que claramente está usando esta fachada de paisajista para infiltrarse en la casa de alguien porque está investigando a alguien.
Claro.
O sea, esto termina, de acá un año vuelve con un megalibro. Con la causa de la corrupción que destrabó de algún lado porque le hizo el paisaje de la casa.
No. Discreción total en este laburo.
No.
Esa etapa ya fue, de la cámara oculta. ¿Dónde tenés la cámara oculta, Michelle?
Claro. Bueno, porque vos ¿cuánto tiempo hiciste cámara oculta? Donde ahora nos hace más, pero fue muy revolucionario.
Realidad yo no podía hacer porque nos conocían a todos, al Guesaba, a la Otero, a mí.
Claro, ustedes sí estaban sobre
el principio hacíamos, una vez me disfracé con una cámara oculta. Sí,
no,
sí.
Para
ser
divertido.
Era un cura pedófilo que
No fue divertido.
Pero tuve que ponerme unos bigotes y un gorro para seguirlo. Sí, fue dentro de todo.
El
esa
padre Graci no lo hiciste vos.
No. Conocía el tema, obviamente, porque no, ese llevó la investigación Miriam Lewin.
Ah, me acuerdo, mira, sí, claro, pero vos estabas en esa época también.
Claro, sí.
Tuvieron muchas cosas que. ¿Sirve la prueba como cámara oculta? Porque es una prueba mediática, pero una, no...
No, de los jueces o fiscales la pueden tomar, la pueden incorporar. Pero no depende del caso, puede no servir. Igual nosotros lo hacíamos, y me voy de ese tema, lo hacíamos para como una prueba periodística.
Okay.
Con la opinión pública, después lo que haga la justicia.
Es verdad que, perdón, no quiero llevarlo al tema que uno hace más, pero te voy a hacer una comparación. ¿Cómo se compara el periodismo y... las plantas, las cosas?
Y lo que pasa es
cosas.
Que a mí me volvió loco el tema de las plantas en serio, porque, por ejemplo, las plantas son los únicos seres que fabrican su propia comida. Nosotros comemos de otros. Los animales también, las plantas fabrican su comida todo el tiempo. Entonces yo tengo esa beta periodística con la investigación periodística con las plantas. Entonces por ahí me encuentro a un paisajista y le digo, ¿viste que la Strelitzia es de la duquesa Charlotte Strelitzia de Alemania? Y me mira... ¿Y cómo sabes eso? Bueno, qué sé yo, me pongo a leer.
Claro.
O sea, hay gente de toda la vida de jardinería y paisajismo que no buscó esa beta periodística que a mí me encanta. Entonces, por ejemplo, las camelias vienen de Joseph Camel, que era un monje jesuita que era botánico. Entonces, de ahí viene camelia, de este hombre Camel.
Claro, yo creí que te habías retirado, pero no te retiraste una mierda.
No,
simplemente cambiaste el foco.
Claro.
Pero,
igual quiero ir a ese día en el que dijiste largo todo, porque estábamos hablando ya de ahora...
Largo el periodismo, porque
claro,
se puso a hacer mil actividades.
Pero largo por eso. Bueno, yo digo largo todo, porque largo todo lo que estaba haciendo. ¿Cómo fue ese día? ¿Con quién lo consultaste? ¿Lo hablaste con tu familia?
Lo hablé con mi familia, con mi mujer, con mi hija. Mi hija me decía, papá, no te quejes más, hacelo, ya está, ya laburaste, ya...
¿Vos te estabas quejando mucho?
Yo me quejaba de la diaria, porque el noticiero tiene dos cosas. Primero que tenés que poner la cara todos los días, como acá.
Maquillaje, poner la cara.
Maquillaje, todo eso. Y aparte estar, un tipo que hace gráfica puede escribir la nota de la casa. El noticiero tiene que estar todos los días poniendo la cara, lo cual no es ningún drama, porque hay gente que va todos los días a laburar y la pasa... bien o mal igual.
Sí.
Pero hay un tema con el noticiero que también es las vacaciones, que parezca una pavada, que es que yo decía, me quiero ir en abril. Me dice, no, en abril no te puedes ir. Y, pero mi hija es grande, quiero salir de la agenda escolar. No, en abril los conductores no se van. Te vas enero o febrero.
Uh-huh.
Vos fíjate que hasta Mónica y César
se
iban en enero.
Sí.
aunque se quería ir en abril, mayo, claro, junio, no, no. Tenés que estar todo el tiempo acá.
Claro, y si disfrutás de viajar, te mata eso.
Claro, obviamente. Yo quería irme. Mi hija no va a la escuela, no tengo que llevarla, quiero irme en mayo. No, en mayo tengo que estar acá. Pero hace 30 años que vengo. No, no, no podés.
Me gusta
entonces
mucho.
Entonces, el manejo del tiempo, en un momento dije, no quiero seguir el ritmo total de la agenda de un noticiero.
Además, hay algo que pega y tiene que ver. Yo soy un poco más chico que vos, pero esto de. Hay momentos que decís, lo hice 30 años, puedo seguir haciéndolo, pero ¿qué pasa con otras cosas? Porque claro, es como.
Nuevos
uno,
retos.
Claro, pero claro, nuevos retos si uno se dedicó a algo, pero hay otras cosas donde uno, si le pones todo esto, no vas a poder ver lo otro.
Igual vértigo me dio, yendo a tu pregunta, Gabriel, el día que dejé La Nación, que era un lugar que estaba.
Estabas cómodo, te iba cómodo, bien, sí. La Nación más.
Igual es bárbaro, la gente genial. Cuando me fui dije, ¿qué hice? Acabo de hacer un noticiero, claro, un lugar espectacular, pero bueno. Me jugué.
Pero no terminó el camino tampoco, no, porque no, uno no lo evalúa en los primeros dos meses. Vos lo evaluás después exacto, de un sí, tiempo, porque esto siempre cuento, fue un consejo sabio, un psicólogo me dio una vez, vos tenés el punto A y punto B. Y cuando dejás lo conocido, hasta que no llegue al B, estás en tierra de nadie. Uh-huh. Sí. Pero no llegaste. En un momento vas a llegar a algo que capaz sí, que te va a dar felicidad o no. Pero no llegaste. Ahora es, dejaste el punto A. ¿Qué pasó? ¿Desconfías de lo que no, te digo? Me salió un huevo.
Estoy prestando atención. No sé si se trata tanto de llegar al punto B. De repente es como que te saliste del punto A y,
también,
y el reto está en cómo te disfrutas el camino, a ver a dónde llegas, si llegaste a algún sitio o no. Pero la construcción de lo que sea que estás construyendo ahora, que es algo distinto, que es algo que seguramente, nada, te ilusiona, te engancha, ahí, ¿verdad? Despierta como interés y pasión nuevamente en la vida de un lugar distinto cuando te encaras
pero
algo que quieres
Argentina,
hacer.
Pero en la Argentina, Ale, cuesta tanto dejar un claro, si tengo trabajo sí, sí, hago lo que
en
me gusta
en todas partes, en Puerto Rico está igual la cosa sí, con
claro,
el trabajo sí, es,
lo primero es mucho vértigo, ¿qué estoy haciendo?
Y más cuando hay responsabilidades claro, y sí, tienes pues nada, una vida, un hijo, lo que
pero
fuera.
Siempre me llamaba la atención las notas que aparecen un tipo de un volantazo y era no sé qué y largó todo y se fue a poner la posada en Brasil, que es el, sí, la fantasía de todo el mundo sí, ¿no? Y algo me llamaba leer esas notas siempre. Una
a mí
también
pero
decía,
me falta huevo.
¿Y?
No. O sea, el tema es que lo haga otro, no vos.
Claro, claro.
También te pega cosas, por ejemplo, te tira un tema.
Da lo que quieras.
Cualquiera, sí, sí, pero no. Vos. Sí, te tira un tema que te tengo con qué, porque voy a decir algo que buscando. Voy a hablar de Débora Pérez Volpin sí, y era la compañera de Juan, me acuerdo en la flash.
Hacíamos
porque,
el pase a vos, claro.
Porque cuando yo hice el pase ese divertido, me acuerdo que la mitad era con Débora, de che, dejame una señal, porque yo me la quería levantar, decía, entonces en el flash me dejaba una señal, y la otra estaba Juan, era un día Débora, un día Juan. Entonces Juan, yo le decía, si crees que tengo posibilidades con Débora, larga la virome. Juan decía, bueno, 15 muertos, no sé qué, largaba la virome cuando terminaba el flash. Y digo, Débora, que tenía 50 años y de un día para otro sin esperarlo nada, de hecho su marido y qué sé yo, la familia busca que se haga justicia porque es como una negligencia, no tendría que haber pasado lo que ocurrió. También me imagino que igual te habrá afectado, más allá hay cariño con ella, decir que la vida es más frágil de lo que uno cree, ¿no? Algo así.
Sin duda, porque aparte hay gente que se va todos los días, pero que uno no conoce. En el caso de Débora, y ya que tocaste el tema, el año pasado, que tiene que ver con la decisión, murió uno de mis mejores amigos.
Ah, también.
Del colegio,
mirá.
De todo el colegio.
¿De qué?
De un ACV. Y bueno, a todo el equipo, todo el grupo del colegio nos liquidó. Y también es lo que te hace pensar. O sea, no tiene que ver con eso. Por supuesto que.
Claro, decirme, no me quiero quedar con las ganas de decir, yo quiero estudiar las plantas, las cosas.
Es que la vida es una. Es como que o la vida es una sola vez. ¿O qué pasa?
Es una sola vez. Entonces, lo que decís tiene mucho que ver. Por eso digo, tuvo que ver que nuestra hija es grande, que ya es independiente, estudió, se recibió, está laburando afuera. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya puedo hacerlo, tengo la libertad. El que tiene un chico por ahí no puede. Vos no, con tu hija no podés, Gaby tenés hijos chicos, ¿no?
No, ya son grandes los
son míos. Grandes, bueno.
No, lo que me falta son pelotas. La culpa no es de mis hijos.
Puede hacer lo que quedarse, irse, hacer lo que quiera. Pero sí, sin duda eso.
No, pero es animarse también.
Es animarse,
lo que más
sí,
cuesta. Para mí no es el tema de lo que viene. Lo que más cuesta es vos que laburaste con las noticias, que sabés perfectamente la situación, claro, cómo es. Eso, dejar un trabajo y si nunca más voy a volver después, si no puedo después, si no sé, no sé.
Sí, puede ser que
mil fantasías,
no sé,
y hay que tomar el riesgo. Pero ¿cuánto tiempo llevas? No, ¿meses?
Un par de meses.
¿Y cómo, pero cómo te sentís?
No, muy bien. Muy bien porque fue, no fue nada alocado. Yo me preparo mucho para las cosas. O sea, no voy a dar un salto al vacío. Entonces vengo estudiando, vengo preparando, hablé con mucha gente. Bueno, es el momento, vamos. Bueno, en un par de años te cuento. Tengo resto para un año, un año y medio.
No, pero yo ya admiro que lo hayas hecho, que te hayas animado. Sí.
Pero así como vos, hay muchos colegas, no voy a decir nombres, que me escriben y me dicen, Juan, estoy en lo mismo, no sé qué hacer, me juego o no me juego, están todos podridos, no voy a decir quiénes tampoco.
No, pero
me encuentro
los movileros...
Estoy harto, no me lo banco más.
Movileros que vos tenés, compañeros de toda la vida, te quema la cabeza, sí, porque claro. Encima este país no es Suiza. No. Entonces todo el tiempo la misma mierda,
mismo,
la misma cosa
mismo,
que
el
te
dólar,
vienen.
Taza,
y el dólar, la tasa, la gente que está mal, y los políticos, que todo lo mismo.
¿Y no hay un ambiente laboral, te pregunto, sin que nombres a nadie, obviamente, pero no hay un ambiente laboral a veces en la tele medio tóxico al que uno puede llegar a acostumbrarse con el tiempo? De ciertas dinámicas.
No, lo que pasa es que hablábamos también un poco antes con Gaby y Andy, que el mundo este es un poco chico también. No es como, no sé, los bancos que hay 50, te vas de uno y vas a otro. Acá, los medios, ¿cuántos son?
Cinco
canales, cinco. Entonces,
sí, empresas.
Dejar ahí o empresas, dejar un lugar, dejar la silla, bueno, sí, es más jugado por ahí.
Porque sí, porque no hay una demanda enorme para muy
muchos
poca oferta.
Muchos se quieren ir, exactamente.
Y hay poca
lleno
movilidad.
Estudiantes, egresados de periodismo.
Poco ascenso, digamos, poca movilidad muchas veces.
No, aparte el mercado es chico, entonces es razonable que ninguno quiera dejar la silla, ¿no?
Exacto.
¿No? ¿Vos qué decís? También, mira,
yo siempre tuve la fantasía de irme afuera, no sé qué, quería tener todo como vos arreglado desde acá, ¿no? Entonces, estuve bastante cerca de varios proyectos, pero es como que estoy seguro que si hubiera dejado la silla y hubiera ido ahí, los hubiera conseguido, pero estoy completamente seguro. Pero desde acá es muy difícil también. Ah, vos, desde acá, que sí, te conocen por lo que haces, mandaste cosas, pero alguien de España, alguien de Estados Unidos tiene que contratarte y vos ahí querés la... Y a veces hay que lanzarse. Yo nunca me lancé, no me arrepiento, porque no me arrepiento de este amor, porque hace 17 años estamos acá, porque no me lancé. Genial. Y empezamos a ver los frutos después de haber estado tanto tiempo y empecé a integrar los sueños que tenía con esto. Entonces empezaron los viajes de perros, las cosas, que es una forma de viajar. Viajamos con amigos, con familia, laburando y nos encanta y hacemos cosas. Logré eso. No se puede estar. El culo se puede tenerlo en un solo lugar ahí mismo.
Exactamente,
sí. ¿No? Entonces, pero fui adaptándolo, pero siempre lo tengo en la cabeza. Por eso cuando me contaron lo tuyo digo, uy, qué bien, quiero escucharlo, a ver cómo está, cómo hizo, etcétera.
También es cierto que vos tenés un lugar en la radio y en la tele que yo no tengo, y la tele cambió mucho, y sobre todo los noticieros. Entonces yo tuve la suerte de estar en los 90 y en
Telenoche. No, vos tuviste el mejor momento.
El mejor momento de Telenoche, entonces me tocó hacer coberturas increíbles. Hice 3 elecciones en Estados Unidos.
¿En Estados Unidos?
Sí, 3 coberturas de elecciones presidenciales, con Clinton, con Bush. Conocía de Ford para acá a todos los presidentes de Estados Unidos, menos Reagan. Entonces eso ya no existe, los canales no mandan a nadie a ningún lado.
No.
No hay cobertura como antes, no viajás con un camarógrafo, sonidista, ahora van con un teléfono y ya está. Entonces esa época también terminó, me tocó la cobertura Mandela, Lady Di, cuando se mató Pinochet en Londres, muchas coberturas increíbles.
Claro, creo que te permitió viajar, Cuba, hacer periodismo, viajar. Era el uno a uno,
claro,
y era el momento fuerte de la televisión también, que no competía con... Después vino el cable que le sacó algo... Y después ahora ya perdió mucho la tele abierta, entonces no tiene presupuesto. No.
Pero también es un panorama interesante, si quieres regresar después, Juan, a su pasión periodística, porque hay tanto nuevo lugar digital donde uno puede posicionarse. Entonces, sí cambia la televisión, sí van cerrando algunos talleres, porque en otros países se ve así, y aquí seguramente apunta hacia lo mismo, toda la decadencia que ha habido con la televisión en los últimos años, pero a la vez que pasa eso, se están abriendo otros lugares,
y además,
que lo hace interesante.
Hay algo importante que vendría a ser, que en la sexualidad se puede hacer un parámetro, y es... Es verdad, está más grande, ¿verdad? Te duele la rodilla, te no sé qué. Pero la experiencia que vos tenés,
claro,
no la tiene nadie,
la
de ir a haber cubierto eso, las cosas acá, las cámaras ocultas y ahora la Pinochet.
Esa experiencia
también, claro. Si vos lo trasladás a un medio digital y lo mezclás con una energía de pendejos de 20, sí, como sí. fuimos nosotros, está sí. muy buena también. Sí. Sí, y la no, famosa, aparte, por eso digo, sí, el sexo rendí menos, pero también...
Sí, hay un lugar como que, no sé, que me parece que presenta el día de hoy para animarse quien puede, quien lo ha hecho, ¿verdad? Bien pensado, porque obviamente el trabajo está difícil y hay que mantener lo que se puede mantener, que nos da sustentabilidad y nos permite vivir bien. Pero quien puede tirarse la maroma, qué lindo momento de reinventarse, sí. porque hay herramientas para hacerlo de un lugar muy personal, asumiendo las riendas de sin necesariamente tener que contar con un canal que te avale, ni las cosas que tradicionalmente las personas que estaban en una posición en un medio de comunicación así tendrían que haber tenido en cuenta. Hoy se abre un poquito ese espectro.
También yo creo que la decisión, no sé si esta es lo que te pasa a vos, Juan, pero creo que ayer leía algo que escribió Juan Diego Botto, el actor argentino que sí. vive en España, sí. que escribió algo que me interpeló, que escribió, dice, toda la vida, ¿cuántos periodistas habrán soñado con tener un Watergate? Y hoy hay un Watergate cada 15 minutos y no decimos nada por miedo, sí. ¿no? Él está hablando de algo que ocurre en España ahora, ¿no? Con Vox y todo eso, pero acá también, acá hay un Watergate todos los días. Y viste, como que no hablemos de eso, no, a ver si perdemos una pauta, o a ver si alguien nos tuitea en contra, o a ver si... Entonces, es triste eso, porque uno soñó con tener un Watergate y que te pase a vos, y de repente no tener que hablar del tema para ver si tenés un problema, eso que quizás también influyó en una decisión que no sé si es la tuya, pero puede pasar.
No, yo igual siento que entré y salí 30 años después y que no, y salí bien, digamos, no tengo, ni tuve grandes quilombos, ni problemas, y cuando me tuve que jugar, me jugué. Pero también es cierto esto que decís, que los medios van acompañando mucho la política, y van sin duda acomodándose. Y un noticiero, aparte, lo que tiene es que vos llegás y te dan, bueno, estas son las 20 notas para presentar. No es un programa periodístico, decís, bueno, compré el espacio y hago yo lo que quiero. Un noticiero es la agenda del día que marca ese medio, que es lo que las notas que eligió ese y otro eligió otra. Entonces, como conductor de noticiero, no tenés mucho margen para correrte esa agenda. Una radio es otra cosa, una radio viva, todo el tiempo, viste, surge... No, acá no hay nada agendado más que los invitados que genera la producción o temas que producen seguramente. Pero después esta charla es inmanejable.
No, la charla es inmanejable y me doy cuenta porque está bajando el rating.
Pero... A propósito de la sexualidad, a ver. No sé si sabés que en las plantas son mucho más complejas que nosotros con la sexualidad.
Cuéntanos un poquito.
Hay plantas unisexuales, bisexuales, hermafroditas, de todo. Hay.
Viste, estamos aprendiendo de las plantas nosotros ahora con todas las nuevas clasificaciones, claro.
Pero eso es igual, yo imagino, hay algo que como periodista imagino de las investigaciones que hiciste, las cosas. Pero la planta tiene algo que es la naturaleza. Uh-huh. Es lo que es lo más sabio del mundo. No sé cómo carajo es, porque nadie lo puede explicar, pero es el milagro, el famoso milagro de la vida, está ahí en lo que vos estudiás, ¿o no?
Sí, desde el oxígeno que respiramos.
La clorofila,
todo
el oxígeno, las cosas. ¿No?
La clorofila que le da el color verde. Y sí, y bueno, habría que difundirlo más con un programa, Andy. Por ejemplo, Netflix tiene 3 programas de jardinería y paisajismo.
¿Ah, sí?
Y acá todavía no hay, nada. Así que podés hacer punta con una producción de un gran programa.
Yo no quiero ninguna producción, dejé la producción. Desde que vendí la productora no me gustaría, no lo digo.
Ah, cierto que vendiste vos, claro.
No, vendí hace mucho, y sí. Hijo de puta, me provoca. Okay. Casi pico con el otro, con con todos los que ya sabes. Yo soy hijo de... ahora te voy a decir, voy a abrir mi stand-up. Ahora te digo qué malo, no lo quiero decir al aire. Pero te digo algo, Juan, te iba a decir algo que vos me estás...
No, hay mucho para difundir. Yo cuando hablo con chicos jóvenes y preguntan un poco, les cuento de las plantas, se fascinan, porque las tenés a mano todo el tiempo. Acá seguramente hay...
La germinación de la papa.
Bueno, acá tenemos un café, que obviamente es el grano del café. Uh-huh. Claro. Seguramente la tintura de las remeras que tienen es de alguna planta.
La...
Todo, lo que mires alrededor, la comida está, obviamente, ni hablar también. Todo.
Bueno, ¿tenés tu propia huerta eso en tu casa o no?
Tengo mi huerta.
Claro, está buenísimo. Mira, me compré un libro una vez en algún viaje en Estados Unidos que era de Drinkologist, una cosa así, y era...
Me jodés. Drinkology, vos.
Bueno, me gusta mucho las bebidas y eso.
Sí, te escuché,
pero era todo sobre los botánicos y las bebidas. Entonces te hablé, por ejemplo, no sé, el ágave.
Sí.
Te cuenta toda la historia del ágave.
Bueno, el tequila viene del ágave.
El tequila y el mezcal.
Exactamente.
Y así todo, el gin, cuáles son los botánicos, el gin, todo. Y Y es increíble, son todos, de, todos todas las plantas, las bebidas, todo,
bueno,
lo que tomás.
Las viejas clasificaciones de los remedios vienen de las plantas, eran todas plantas medicinales.
Claro, claro.
Ahí empiezan a,
incluso el cannabis,
a clasificarse, ¿eh?
Incluso el cannabis.
El cannabis, sí, obviamente, bueno, el cannabis tiene propiedades increíbles, sí, sí.
La cocaína también era, o no, al principio.
Sí.
Pero la cocaína, la planta, sí, obviamente, es natural, pero la cocaína, el tema, lo dañino es...
Lo industrial.
Lo industrial, claro. Claro,
pero cuando vas
pero
a...
la hoja en sí, en el norte, se
cuando vas
coquea,
al Cusco, claro, o acá en el norte...
Que te dan el tecito de coca, claro.
Y mascas coca.
Igual no hay que creer que todo, porque si una planta es bueno, hay plantas tóxicas que son, por ejemplo, el laurel de jardín es tóxico.
¿Qué es?
Es como un laurel, que es una hoja acintada que es así alargada, con flor blanca o rosa. En los jardines no hay que ponerlo por los chicos en general. Para mascotas, por ejemplo, las uvas pueden ser mortales.
Sí.
No hay que darle uva a las mascotas.
Ah, no hay que darle uva, no, yo no sabía.
Mirá, hay una planta que llama rus, que en los jardines infantes no tienen que estar.
Mirá,
o en casas particulares.
Un miedo que siempre tuve, cuando viste cuando compraste de supermercado los champiñones para la ensalada, hay un par de champiñones que son que la gente muere.
Claro.
¿Cómo es eso?
No, de hongo, no de champiñones.
De hongo.
Sí. Se llama champiñón en realidad
a
esa variedad, pero depende, no soy especialista de hongos, pero igual los hongos no son plantas como no generan su propio alimento.
Pero viste que esos casos de lo agarró de la tierra y se
sí,
murió.
Sí, claro. No, por supuesto.
¿Tienen
veneno?
Sí,
tóxicos. Como vos, por ejemplo... bueno, las uvas para los animales, o esta planta, te digo, rus, que saca como, da como unas bolitas de frutos, y si las comes mucho te puedes morir también. Pero también hay plantas que son, por ejemplo...
¿Curativa?
Claro, ni hablar. Hay anticancerígenas, se utiliza el látex para enfermedades del corazón, está todo.
El aloe vera para la piel, para
la aloe vera tiene infinidad de propiedades, sin duda. Son suculentas porque retienen mucha humedad.
Están de moda los cactus y las suculentas, un montón.
Ayer Canina mi mujer
son fáciles, ¿por qué?
Mi mujer ayer me apareció una suculenta y se llama pata de oso, que la hojita tiene, parece una patita de oso.
Una patita, claro.
Sí, me la mostró toda emocionada y yo estaba haciendo asado.
La verdad que son lindas, plantas y requieren poco cuidado.
Y requieren poco cuidado, ¿no?
Son de las que yo puedo mantener porque yo lo mato todo. Literal, compré un girasol la semana pasada, está ya sin hojita, ya está.
¿Un girasol?
En una semana lo maté.
Y pero el girasol vive 6 meses. O sea, es una planta...
En mi balcón no duran... Lleva como
una yerbera, una flor en una yerbera.
No, un girasolcito.
Sí, raro el girasol, ¿eh?
¿De qué color?
No se venden.
¿De qué color? Para mí una yerbera.
Amarilla, yerbera, ¿tú crees?
Yerbera,
compré la que no era.
Una flor y una semana dura.
Yerbera. Sí, y el girasol en realidad se cultiva.
Le tomo
en los
foto
campos.
Y te la mando y me dice.
Dale,
si es
atención,
girasol,
vamos con preguntas que Michelle no sé si va a poder responder. Por ejemplo, estoy pensando, si yo fuera un nene de 4 años, te preguntaría, ¿por qué mueren las flores?
Mueren las flores porque le dan paso al fruto, y el fruto tiene una semilla dentro y esa semilla hace que haya una planta en el futuro.
Pero para ahí, ¿las flores que yo compro?
La flor que vos comprás es una flor que seguramente es flor ornamental, de adorno, que no fue polinizada, o sea que no fue fecundada, pero la manzana que comés fue flor, por ejemplo. Y adentro la flor esa fecundada se cierra, forma la pulpa y adentro la semilla, que eran los óvulos. Una manzana o, por ejemplo, un tomate en realidad es un óvulo, es un ovario modificado.
¿Tomate es un fruto o verdura?
Es un fruto, sí. Todo es fruto en realidad.
O
todo
sea,
lo
vos
que
llegás
da...
con Karina, llegás de la verdulería, le das una docena de manzanas y decís, toma, esto fue flor antes.
Así sí, que claro, no, claro. Sí, señor.
Una sandía también es un fruto. Todo lo que viene de flor es fruto. Es flor, fruto y adentro del fruto la semilla.
Pero las de adorno no fueron polinizadas.
No fueron polinizadas. Entonces sigue como flor y muere como flor.
Bien.
Pero el objetivo de la planta siempre es prolongar la especie.
Juan
Michelli. Entonces a veces se pudre. Mirá vos qué ironía. Una planta, un fruto como la manzana, ¿por qué se pudre? Porque quiere que la semilla llegue al suelo. Si la manzana es inmodificable, la semilla que está adentro nunca va a reproducir. Entonces la putrefacción...
Si se pudre, cae.
Si se pudre, es para que haya nueva vida, digamos.
Mire usted.
O sea, a veces pudrirse no está mal, porque quiere decir que lo que está adentro sale.
Usted
sino
se
lo que
pudrió,
está...
por eso...
Yo me pudrí.
Y lo que
me
está
encanta,
adentro está saliendo.
Sí, la podredumbre cumple esa función.
Como la de Fénix.
No, pero yo nunca supe eso. Es una gran metáfora.
Sí.
Cuando uno dice, uy, mira, está podrida esta fruta del árbol, y bueno, se cae y termina en el piso la semilla.
Y claro, si no,
no
se pudre.
Llegar.
Exacto.
Si no, no se reproduce. Si no,
o sea,
se mantiene
que lo que
viva.
Está podrido es el Uber de la naturaleza para llegar a...
Exactamente.
Claro, sí, ese transporte.
Ahí se enroscó la metáfora, pero
se enroscó, pero es el transporte para llegar al piso.
Bueno, la poda también.
A veces, él está poeta hoy. Está raro. No sé, no
hay
sé.
Mucho en la botánica que tiene que ver con nuestra vida.
Me encanta.
Con ramificaciones. ¿Cuál es tu ramificación? Tus raíces. ¿Entendés?
Ya viste claro. que ocho tuvo polinizando un poco las raíces de la cabeza.
Y la poda, cuando cortás algo, ¿para qué es?
Para fortalecer.
Para que crezca como a fuerza. Ah, a veces hoy hay tengo que cortar que... algo.
Me gusta.
Para que crezca como a fuerza.
Claro. Angarola está obsesionado con la grama bahiana.
Sí.
Que dice que es la única.
Ah, mirá, se paró, saltó de la silla.
Sí, está obsesionado. Poner, dale.
Sí, es su tema. Es su tema la grama bahiana.
¿Cómo andás?
Bien, soy un militante de la grama bahiana.
Muy bien.
Una vez un tío mío tiró un pan de grama bahiana en el patio de la casa de mis viejos en Pergamino.
Sí.
Y fue una cosa impresionante. Empezó a agarrar, se comió todo el pasto feo.
Sí.
Y entonces yo agarré un día, compré 14 panes.
Sí.
Y se los puse, los enterré, desparramados.
Sí.
Y vos lo mirás hoy, es una alfombra. Caminás sí. descalzo. Es sí. espectacular. Tenés que tirar mucha agua y soy un militante porque considero que es el mejor pasto del mundo.
¿Y la pregunta concreta cuál es? Se lo querías contar.
Se lo quería contar acá. Porque nada, porque yo creo que él lo debe compartir. No sé si pasa lo mismo, Juan.
Anda bien. comparto. Sí,
es como
sí,
la emoción de que algo grama se te ve
en tu
bien,
casa,
¿verdad?
Juan.
Tengo un poco de grama, sí, sí. Pero es cierto, la grama anda bien, pero depende del lugar. Y depende del suelo.
Mucha agua.
Buen suelo, agua sí, se banca sol y sombra y está muy instalada en el país. Pero
está muy instalada.
Grama bahiana en Comodoro Rivadavia no va a andar.
Claro.
O sea,
claro,
digamos.
Pero en perdón, invierno se banca.
Sí, sí, se puede bancar. Bien. Pero
igual me parece que Angarola esperaba como más complicidad y no encontró un fanático.
No, claro.
Encontró uno que sabe, pero no es fanático. Sí, y Angarola
no,
como...
no, pero bueno, iba todo esto. Si querés armamos, no, Juancito, dale, arrancamos a dar charla de programa.
Dale, vamos, venite, hablamos. Sí, especial de la grama.
Juan Micheli.
Abajo de un árbol no va a andar.
Si voy a la florería, ¿qué flor me conviene comprar para que dure más?
Y vas a encontrar la flor de estación. No, no es bueno, que hoy vas a encontrar cualquiera.
Pero yo le quiero regalar flores a Karina, ¿no? Entonces quiero una que dure más o menos 20 días, 30 días. ¿Cuál le compro?
Una orquídea. ¿Por
claveles? No.
Sí, una orquídea puede ser.
¿Orquídea?
Sí, una orquídea queda muy bien con una orquídea.
¿Cuánto dura?
No, una orquídea en agua puede durar bastante. Puede durarte 15, 20 días, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y si no le compras
¿no
una orquídea?
¿No
tiene olor? Bueno, una rosa también. Una semana te va a durar unas rosas.
Claro,
me dura poco la rosa.
¿Sí?
Sí.
Una semana debería durar.
Odio las rosas.
¿Sí? Sí, no.
Llora las rosas.
Sí, porque ¿sí? no puedo estar sin ti.
Exacto.
Todo boludo.
Bueno, muchas canciones también. Bon Jovi. El otro día pasaron Bon Jovi.
Sí.
Que tiene una
Michael
canción
Jackson
que
no
es
un lecho de rosas.
Bed of Roses.
Claro. Un lecho de rosas.
Bed of Roses. Bien. Bueno, Juancito, la gente que te quiere encontrar, contratar, son malísimos en redes, pero es la forma.
Sí, soy malo en redes.
Instagram.
Vamos a activar esas redes.
Tengo
ya.
Instagram.
¿Cómo sí. es en Instagram?
Juan Micheli, que se escribe oficial, todo junto.
Juan Micheli oficial. Con
te
una
robé,
sola C.
Hoy te robé.
Ah,
créeme
no
que te robo,
bien.
Sí.
Bien. Juan Micheli oficial, te voy a agregar entonces.
Voy al
agréguenlo balcón. Si necesitan cualquier tipo de asesoramiento en jardinería y periodismo, pero no hace periodismo.
No,
solo
no.
jardinería.
No, no, no.
Pero de paso charlás. Che, boludo, la investigación.
Sí, claro.
Escucha, Juan
che,
Micheli.
Y Santo se reía.
Claro, Santo como era. Total,
se reía mucho.
Se reía mucho.
Oh, totalmente.
Se sigue.
Juan, ¿es cierto que soy la primera nota que hiciste?
¿Quién? ¿Yo?
Sí,
verdad, total,
¿no?
Me había olvidado el zoológico.
Sí,
me había olvidado.
¿Cómo
me
la
había olvidado?
Nota.
Porque verdad. Cuando yo era productor de la TV Ataca hace mucho, tenía 21 años, en un momento fui a hacer un backstage del zoológico. Lo que, o un elefante llegaba.
Sí, un elefante,
no sé, y estaba Juan Micheli cubriéndolo también.
Ajá.
Y fue la primera nota que hice.
Mirá.
Juan Micheli, me había olvidado totalmente, excelente.
Gracias, Andy.
Ahora no está Juan, no está el zoológico, no está el cosa, no está nada.
Todo cambió.
Juan, quiero saber esto. ¿De qué era la fobia que tenías, que me acuerdo, de palomas?
No, hice un programa de fobias en Demol.
Eso, por eso,
claro,
lo decía vos, pero
había,
por...
No era que yo tenía.
Ah, vos eras el conductor.
Claro, sí.
Y con la gente que tenía muchas
fobias.
Gente que no podía estar en la plaza de mayo,
soportaba.
Fobia a las palomas, no soportaba,
locura,
¿no?
Claro.
Eso,
un
eso
especial
era.
De Demol de fobias y adicciones.
Sí, que lo hiciste vos, no me acordaba. Me acordaba la imagen de alguien en Plaza de Mayo subiendo la gota con las palomas, que es terrible. Muy bueno. Juancito, gracias
vos,
por haber venido,
gracias,
como siempre,
Andy,
un placer verte,
placer.
Arroba Juan Micheli oficial. Pero pará. Leo, no lo llames si tenés un cactus y una suculenta. ¿Eh? El
sí,
chabón
llame,
es paisajista. Estudió, llamalo para todo un concepto de una terraza.
Tengo
un jardín.
Una secuoya. Ahí sí,
claro,
ahí
sí.
Ahí
es difícil en el jardín la secuoya.
Sí, no lo llames. Amigos, 12:18. Gracias, Juan.
Gracias
chau,
a vos,
volvemos.
Andy.
Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.